Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí. Y retransmisión de martes a sábado bien tempranito. Sintonicen a la 1 de la madrugada y bueno, podrán escuchar la retransmisión que salió el día anterior. Reitero, de lunes a viernes, 10:30 de la mañana, y de martes a sábado a la 1 de la madrugada, después que termine nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Mis amigos, como siempre, Bertica Raval, nuestra productora, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y bueno, Bertica, me recuerda que demos a conocer nuestro correo electrónico, Deportes con los Grandes, @gdegonzalez@gmail.com. Así que nos pueden sintonizar y nos pueden escribir a este correo electrónico, nos dan sus opiniones, sus comentarios y por supuesto al respecto nosotros hablaremos en Deportes con los Grandes sobre sus opiniones, ya sea cubanos que estén en la isla, en diferentes partes del mundo. Ahora, May Vertica, ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en el año 2021, el cubano-americano Eddie Álvarez hizo historia. Se convirtió apenas en el sexto en toda la historia de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno en ganar medallas. En verano o en invierno. Y reitero, solamente 6 en más de 100 años lo han hecho, de los cuales 3 son norteamericanos. El último fue Eddie Hearn, parece que fue ayer, cuando compitió en boxeo en el año 1990 en Amberes, y bueno, después estuvo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero de invierno, en el año 1932, compitiendo ahí en el trineo, en los Juegos Olímpicos de invierno. Y el último, señores, Eddie Álvarez, un cubanazo aquí en Miami que ha estado en Grandes Ligas, está en Grandes Ligas con los Marlins, ahora está en Liga Menor y fue abanderado de la delegación norteamericana en los Juegos Olímpicos, donde el béisbol, Eddie Álvarez ganó plata, al igual que Nick Martínez, el pitcher cubano-americano que abrió el último partido contra Japón y perdió. Y bueno, estamos ante la presencia de uno de los pocos en toda la historia que ha sido medallista en Juegos Olímpicos de invierno y de verano. Y tengo frente a mí a su hermano, quien jugó también en el béisbol aquí y en el Caribe, en Venezuela específicamente, a Nick Álvarez, quien tiene una academia, señores, que parece que está construida, estamos en el 2021, parece que esta academia está construida en los años 2061 en vez de los 2021, por todo lo que tiene dentro, la infraestructura, la modernidad, las condiciones que tiene, todo casi un estadio con aire acondicionado. Aquí viene el pelotero, ya sea de Liga Menor, de Grandes Ligas, muchachos que están comenzando y practican aquí sin ningún problema, con las condiciones que tiene una organización de Grandes Ligas. Y bueno, gracias al empeño, al trabajo, a esa gran labor que han realizado los hermanos Álvarez, y en este caso específicamente Nick Álvarez. Así que buenos días, Nick, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Gracias por todo, gracias por tenerme en el show tuyo. Gracias.
Bueno, Nick, vamos a hablar de tu trayectoria deportiva. En otro momento hablaremos de Eddie Álvarez, tu hermano. ¿Dónde nació Nick Martínez? Porque tus padres son cubanos, eres cubano-americano. ¿Dónde naciste aquí en Estados Unidos?
Ok, eso esto va a ser un problema porque yo soy Nick Álvarez, Nick Martínez, que fue el pelotero que jugó con Eddie. También entrena aquí, so te entiendo. Pero yo nací aquí en Miami. Mi papá, Walter Álvarez, vino de Cuba en el 52, y mi mamá vino para acá también en el 56, creo que vino para acá mi mamá. So, nací aquí en Miami, padre es inmigrante, y como todos los cubanos, a jugar pelota.
Sí, y por supuesto, con esas raíces cubanas, te sientes un cubanazo al 100%, ¿no?
Siempre, siempre. Yo hago un chiste que soy cubano Mickey Mouse, porque nací aquí en Miami, nunca he ido a la isla, pero sabes cómo somos los cubanos, que lo que corre en la sangre de nosotros es lo que vale, y la sangre mía es sangre cubana.
Bueno, cuando nació Nick Álvarez aquí en Miami, aquí se practican muchos deportes, igual que en todas partes del mundo. Uno desde niño a veces le gusta el béisbol, después cambia al boxeo, al atletismo, al baloncesto. Pero ¿cuál fue el deporte preferido que recuerde Nick Álvarez cuando era un pequeñín que estaba con sus padres, con su familia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto a deporte se refiere, Nick?
Yo creo que ahora se juega un poco más de deporte diferente, pero en los 80, si eras cubano o cubano-americano como era yo, pelota siempre fue lo principal. So, de muy pequeño, mi papá me inscribió en una academia que se llamaba Little Havana, donde ahí el coach mío era Emilio Pascual. Y nada, desde los 8 añitos, mi primer amor siempre fue la pelota.
¿Cómo transcurrieron tus años en esa etapa, digamos, de 10 hasta 18 años? Porque ahí vas pasando diferentes categorías, ¿no? En academias, hasta que llegaste, por supuesto, a firmar con los Dodgers de Los Ángeles, ya a nivel profesional, en el draft amateur que se realiza todos los años en la ciudad de Nueva York, en los meses de junio.
O sea, yo no nací con el talento así que nació mi hermano. Yo lo que tenía de ventaja que era un pelotero muy grande. Tengo 6'2", jugué pesando 220 libras y tenía una pasión increíble para el juego de pelota. Mucha energía, jugaba duro y siempre sabía que para llegar a un nivel alto se tenía que entrenar. So, de muy pequeño yo empecé a entrenar, no había mucha instrucción, so, era cosa que yo pensaba que se debían hacer y con eso me leccioné, pero yo creo que fueron los hábitos eso y la pasión que ser pelotero de grandes ligas que me empujó a llegar a donde llegué.
¿Qué recuerda la etapa esa ya a nivel de high school, o lo que se conoce en Cuba como preuniversitario? Ya cuando eras un adolescente, ya entrando en la etapa juvenil, ¿qué recuerda de tu participación en los torneos, digamos, a nivel estatal y a nivel universitario en diferentes lugares?
Bueno, la cosa ha cambiado mucho y es muy diferente ahora. En los tiempos eso no habían así torneos de pelota todos los weekends como habían ahora. Habían 3-4 academias así famosas, Little Havana, Pamán de Junco, los Miami Boys. Y siempre me acordaba que en el mundo de la pelota todo el mundo se conocía. Era un mundo muy, muy pequeño. O sea, todo el mundo jugaba pelota, pero todo el mundo sabía quién era el pelotero del otro lado de la calle.
Sí. ¿En qué posición jugaba en esa época Nick Álvarez? Me imagino que siendo un juvenil, como casi todos los peloteros, menos la receptoría, lanzan, juegan primera, juegan tercera, juegan los jardines, ¿no?
Sí, en los tiempos de eso, igual que ahora, los jugadores mejor, los jugadores que tenían talento, casi siempre jugaban short. Yo empecé jugando short, infield, hasta firmé con los Florida Gators como un shortstop, y ya cuando entré al nivel ese universitario, me movieron para la tercera base, pues era grande, y seguí creciendo y terminé jugando primera base y los Phillies.
Sí. ¿Cómo fue esa firma con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles? Me imagino que en esa época te gustaban muchas organizaciones, pero los Dodgers es una organización especial, y que incluso en la época de tus padres, muchos peloteros de los Dodgers, incluyendo Tony La Sorda, jugaban en Cuba. Y bueno, fue un equipo que siempre, y le sigue gustando al cubano, los Dodgers, San Luis, y bueno, esa gran trayectoria que ha tenido el equipo de los Yankees con 27 series mundiales. ¿Cómo recibiste ese día? ¿Qué recuerdas? Cuando te dijeron, Nick Álvarez te firmó la organización de los Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, para mí fue un sueño. Imagínate, de niño, lo único que yo quería era jugar profesional. Cuando me llamaron ese día, igual que podía ser en cualquier equipo de afuera, súper contento que un sueño vino a la realidad, que vino a la verdad. Yo siempre fui yanquista, como todos los cubanos aquí en Miami. era el único equipo que teníamos en la televisión para ver. Pero como dijiste, Tommy Lasorda, que tengo hasta en el buró mío una foto mía con Tommy Lasorda.
Lo entrevisté muchas veces.
Sí, increíble el amor que tenía Tommy Lasorda, no solamente para la pelota, pero para los cubanos. So, cuando entré para allá y conocí a Tommy Lasorda y la manera que él me aceptó, ahí fue algo muy especial para mí y una relación que formé con Tommy y nos quedamos amigos. Después que me retiré de jugar con los Dodgers, todos los spring trainings yo iba para allá y iba a comer con Tommy y era que fue uno de esas figuras en mi vida que me afectó de una manera positiva y como me dolió el día que cogí la noticia que falleció.
Bueno, precisamente Tommy Lasorda guió al equipo de Estados Unidos en Sydney, Australia, en el año 2000 a ganar el título olímpico contra Cuba, que le ganaron incluso por la vida de la chava. Estamos hablando de aquel equipo cubano que tenía a Pacheco, a Quindelán, a muchas figuras que brillaron en el béisbol cubano en esa época. Tommy Lasorda tenía Ben Chicks escondido ahí para lanzar al equipo cubano y fue el hombre que le dio la victoria a Estados Unidos y a Tommy Lasorda como manager. Me imagino que en esa época conociste a Ben Chicks y a aquellos jugadores del equipo norteamericano hace 21 años que ganaron el oro olímpico.
Sí, esa época de verdad que el equipo cubano todavía tenía tremendos nombres que estaban jugando para el equipo nacional de Cuba. Fue esa época que empezaron a llegar los cubanos para los Estados Unidos y de verdad que impactaron el juego en una forma que yo no creo que se ha visto con otro país antes.
Bueno, Nick Álvarez llegó al béisbol profesional con el equipo Yakima. Esto fue en el año 2000 cuando era un muchacho muy joven, 23 años. Te estabas abriendo en el béisbol y en tu primera temporada ahí en Liga Menor tuviste buena producción, 10 jonrones, 36 impulsadas en los partidos que jugaste y bateaste exactamente para 300. O sea que comenzaste muy bien en Liga Menor, Nick Álvarez.
No, empecé bien. De verdad que tenía una emoción cuando llegué a empezar a jugar profesional. ¿Sabes? Me pusieron en un pueblo extranjero. Yo de niño nunca viajé mucho. Tú sabes, mi papá estaba trabajando, formando su negocio en los tiempos esos. So yo no conocía el mundo. Y de verdad que con la pelota empecé a viajar y en parte del país, del mundo. Hasta jugué en Venezuela 3 años. Y le debo mucho al juego de pelota, no solamente porque lo que me enseñó adentro del terreno, pero también lo que me enseñó afuera del terreno.
Sí. Bueno, en el año 2001, en tu segundo año a nivel profesional, tuviste una temporada increíble. 21 jonrones, más de 70 impulsadas y un promedio ofensivo cercano a los 300. ¿Qué recuerdas de esa temporada? Porque me imagino que de vez en cuando tus padres iban a verte porque era en Vero Beach, aquí en la Florida, ya no era en otro estado, en otro lugar, y te quedabas cercano y de vez en cuando te llegabas a tu casa que tu mamá te hiciera arroz con gris, tu bistec cubano con cebollita, tus tostones, ya estabas más cerca. ¿Cómo fue ese año con Vero Beach? Porque fue increíble, Nick.
No, fue tremendo año, o sea, no solamente el éxito que tuvo en el terreno, o sea, nunca tuve la oportunidad así de verdad de venir para Miami porque la vida de un jugador en las ligas menores, o sea, es difícil, se juega todos los días, si no estás jugando, estás viajando, los viajes en guagua eran lejos, pero yo estaba enamorado de la pelota. O sea, a mí los viajes largos, los hoteles malos, nada de eso me afectaba. O sea, yo para mí, estaba viviendo un sueño. Y ese año que tuve el éxito que tuve, y no solamente el éxito que tuve, pero los jugadores de que jugué en la liga esa, el año ese estaba Miguel Cabrera, Chase Utley, Josh Beckett, muchos jugadores que llegaron a Yadier Molina. Muchos jugadores que llegaron a ser tremendos peloteros, no solo profesionales, pero de grandes ligas. O sea, tuve la oportunidad de jugar y estar en el mismo terreno con ellos. O sea, fue un orgullo.
Bueno, eso fue en el 2001 en Vero Beach. Me hablabas de Miguel Cabrera, de Josh Beckett, ambos. Y gracias al Poch Rodríguez, porque fue el hombre que se echó encima, en sus hombros, al equipo de los Marlins de la Florida para ganar aquella Serie Mundial del año 2003 contra los Yankees de Nueva York en 6 partidos. Ahí estaba Pepe Contreras, el pitcher cubano de Pinar del Río. Y bueno, Josh Beckett precisamente en ese año le dio la victoria a los Marlins en el Yankee Stadium de Nueva York. Y Miguel Cabrera, que entraba como novato, me recuerdo que yo estaba ese día cuando entró Miguel Cabrera por primera vez al camerino de los Marlins de la Florida. Y bueno, conversó mucho ahí con Tani Pérez. Y el venezolano le pidió el número 24 a Tani. Tani se lo cedió, le dijo, no hay problema, te doy mi número, ¿no? y comenzó a jugar en Grandes Ligas con el equipo de los Marlins, ese año fue grande. O sea, grandes amigos tuyos que ganaron aquella Serie Mundial, la segunda y última para los Marlins de la Florida.
No, era tremendo año. Y en ese año, en el 2003, yo estaba jugando AA. Y el equipo, en la liga de nosotros, estaban los Marlins. Y en el equipo de AA de los Marlins estaba Josh Beckett, Dontrell Willis, que también Dontrell Willis fue uno de los lanzadores principal en el equipo ese. Yo estaba un poco confundido porque yo era yanquista duro. Tú sabes, so, yo estaba en Venezuela viendo la Serie Mundial porque estaba jugando para los Tiburones de La Guaira. So, no sabía si quería que los Yankees ganaran o los Marlins, el equipo, el hometown team mío, o el equipo mío de toda la vida, los Yankees. So, yo estaba confundido, pero de verdad que los años esos fueron muy especiales para mí.
Sí. Bueno, Nick Álvarez, háblame de tu presencia en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, porque siempre ha sido muy fuerte.
Bueno, en la época que yo jugué, la liga esa estaba a lo máximo. Jugué para los Tiburones de La Guaira. El coach de nosotros era Luis Salazar, que también tuvo tremenda carrera profesional y también como coach. Y también cuando me fui para Venezuela, jugué contra Miguel Cabrera, que estaba jugando para los Leones de Caracas. En la liga estaba metido Luis Sojo, Henry Blanco, Michael Scutoro, o sea, muchos jugadores venezolanos que después vinieron aquí a los Estados Unidos y tuvieron tremendas carreras. En el equipo mío también estaba el centerfield de los Gigantes, que cogió un MVP, Gregor Blanco, que nos hicimos tremendos amigos, y ahora Gregor Blanco está aquí en Miami y levantó un negocio igual que eso que nosotros tenemos, que nosotros somos IM Baseball. Y él ha levantado un negocio y ahora nos vemos en el terreno igual, pero no jugando como pelotero, pero cochando.
Bueno, Nick Álvarez, tienes un gimnasio aquí que al principio ya lo hablé. Las facilidades que tiene para un pelotero que comience, un pelotero que está en Liga Menor o un pelotero que esté en Grandes Ligas. Allá en béisbol, háblame cómo fue la idea esa de construir esta bella instalación aquí en El Doral, porque está muy céntrica. Y bueno, háblame de algunos peloteros de Grandes Ligas que cuando termina la campaña regular vienen a entrenar aquí de forma privada.
Cuando yo dejé la pelota en el 2006, yo pensaba que ya era tiempo de darle un descanso a la pelota. Ya estuve muy satisfecho con la carrera que tuve y ya era hora de empezar una vida un poco más normal. Me casé en el 2007 y cuando tuve mi primer niño, wow, ahora empieza todo de nuevo para ahora como padre. Cuando él tuvo 5 años, no encontré así un sitio donde yo me sentía cómodo llevándolo a entrenar. Y yo sabía que se necesitaba para ser pelotero de calidad alta. So, empecé una academia, no una academia, un equipo pequeño. Empecé a invitar niños que yo conocía, los padres, y conocía el sueño que tenían los niños. Y de un equipito de 9 muchachitos, íbamos a hacer una academia de más de 300 muchachos.
¿Y cómo fue esto aquí? Porque hay que trabajar mucho para estar aquí al frente de esta academia y todos los equipos que le instalaste aquí, Nick Álvarez.
Sí, so yo empecé en el sitio este, que son unos 22,000 pies cuadrados. Empecé como un gimnasio de CrossFit y duré haciendo CrossFit aquí cerca de 10 años. Y cuando se empezó a morir el CrossFit un poco así, dije, bueno, tengo el edificio, ¿qué puedo hacer así? Que estoy enamorado de él y me pueda ver yo corriendo un negocio. Y obviamente lo que me vino a la mente fue un sitio de pelota. Siendo cubano, estando aquí en Miami, que es una meca de pelotero y de juventud, pensé que me iba a ver, ¿sabes?, lo suficiente bien para correr en un negocio que por lo menos se pague. Nunca pensé que iba a llegar al nivel que llegamos ahora, que tenemos a jugadores de todos los niveles entrenando aquí. En los off-season tuve a Manny Machado, Mike Stanton, Miguel Rojas, solamente para mencionar algunos que entrenaron aquí. Y ahora con mi hermano, con todo el éxito que ha tenido con el equipo americano, pienso que este off-season se va a llenar hasta con más peloteros, no solamente latinos, pero peloteros profesionales que viven aquí en Miami, porque Miami al final del día es tremenda ciudad para vivir.
Sí, siempre hay oyentes que te escuchan en diferentes partes del mundo, pero a lo mejor puedo dar públicamente el teléfono de aquí, de esta gigantesca academia, dotada con aire acondicionado, aire central, tiene todas las condiciones para jugar aquí. O sea, para que vayan a entrenar a los peloteros de Grandes Ligas, de Liga Menor, muchachos que comienzan. La dirección y el teléfono aquí en el Doral, porque está en un lugar sumamente céntrico, Nick.
Sí, so estamos en el Doral, pero de verdad estamos en el centro de Miami, porque estamos en el medio de la 836 y el Turnpike. La dirección aquí es el 1401 Northwest 88 Avenida. Sí es Doral, pero estamos entre la punta de Doral y Miami-Dade County. Yo todavía me confundo y pongo a Miami, Florida, cuando mando un email o lo mando a dirección. Pero si me quieren contactar a mí sobre información sobre los programas que tenemos aquí, el teléfono es 786-401-4266.
Sí, y bueno, me imagino que ya está próximo a concluir la temporada regular de las Grandes Ligas. Estamos en la recta final y ya pronto, para noviembre, diciembre, vas a tener a un grupo bastante grande de peloteros en Grandes Ligas entrenando aquí, preparándose, acondicionándose para la próxima temporada. Porque el béisbol, para el pelotero, señores, nunca acaba. Se toman, cuando termina la Serie Mundial, 3 o 4 semanas de vacaciones, quizás 2, y ya de nuevo a entrenar. Esto es casi el año entero. Y lo mismo te pasa a ti, Nick, prácticamente no tienes descanso aquí.
Aquí no hay descanso. La cosa bonita de la pelota, que de verdad es un deporte que se juega el año entero. Y aquí en Miami, que no tenemos inviernos esos fuertes, no se para. O sea, eso, cuando lleguen los peloteros aquí profesionales, que llegan ya a partir de septiembre y se van en enero, empiezan a llegar los niños de college que están en el spring break. Y cuando se van los niños de college, vienen los niños de high school, que se acabó la temporada. Después que se acaba la temporada de high school, vienen para atrás los peloteros profesionales. O sea, es un ciclo así de pelotero que nunca para de entrar por la puerta.
Bueno, no puede faltar un saludo de Nick Álvarez, el hermano de Eddie, que fue ganador de plata olímpica ahora en Tokio en el béisbol con el equipo de Estados Unidos, y también ganó plata en patinaje, ¿no?, en los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2014 en Sochi, lo que es Rusia, ¿no? ¿Qué le dices a la afición cubana, Nick Álvarez?
Bueno, yo sé que ahora es un tiempo muy difícil para ser cubano, y la gente estamos sufriendo mucho, el corazón lo tenemos partido con todos los problemas que está pasando las familias de nosotros, los amigos en Cuba. Te apoyamos, estamos contigo. Tú sabes, un cubano, nace cubano, muere cubano hasta la muerte. Eso no importa en qué país estás viviendo. Estamos aquí para la pelea.
Muchas gracias a Nick Álvarez, un gran cubano americano, el hermano de Eddie, que hizo historia en el béisbol y también en el patinaje en Juegos Olímpicos de Invierno. Muchas gracias, Nick Álvarez. Un millón de gracias por atenderme y, bueno, observar y mirar todo este gimnasio que tiene aquí. Así que, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Vertica Raval, nuestra productora. May Vázquez, el ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa desde la Academia Allan Baseball de Nick Álvarez, aquí en Miami, en Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, un oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con